Canal Sur Mediodía, Granada. Jesús Reina.
Señoras, señores, se me ha vuelto a llenar el estudio de gente simpática, agradable, ilustre, para hablar de un tema del que yo no tengo mucha idea. El tema es una exposición que se titula Barro y que está protagonizada por la Universidad de Granada. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, entonces, la voz masculina es de, lo tengo aquí en los papeles, Hermógenes Ruiz. Hermógenes, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Comisario de la exposición. Sí. ¿No? Luego tengo un lío. ¿Elena Sánchez quién es? Elena Sánchez. Hola, Elena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Comisaria de la exposición, ¿no?
También.
Y por último, a ver, el nombre de la última protagonista de las que tenemos es María Luisa Bellido, ¿verdad?
Buenas
María
tardes,
Luisa,
¿qué tal?
Directora de Patrimonio, pero también comisaria de la exposición.
Exactamente.
Caramba, tiene que ser una exposición muy grande para necesitar tres comisarios, ¿no?
Pues es una exposición muy grande, primero porque está formada por aproximadamente 250 piezas. Y también porque coge un marco cronológico enorme. Tenemos piezas desde el siglo III a.C. hasta el siglo XXI, con lo cual esa variedad cronológica obliga a traer tres comisarios.
De hecho, se presentó allí el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, en la inauguración y empezó a hablar de investigación, conservación, restauración, divulgación, difusión. Bueno, eso, el rector dijo allí las 7 u 8 funciones que tiene esta exposición. Y a lo mejor hasta se quedó corto.
Es una exposición que implica a los tres comisarios, pero implica también a un personal técnico muy variado y especializado en cada una de las facetas que mencionó el rector, puesto que todas esas piezas han pasado por un proceso de restauración, están conservadas en la universidad, se ha generado todo un programa de difusión en redes sociales, con colegios. Es decir, no es solo nuestro trabajo, sino que es un trabajo de un gran grupo de especialistas que justifican esa lista de términos relacionados con ellas.
Hermógenes, y tú, absolutamente todo de barro. Bueno. Sé que es una pregunta tonta, pero quiero decir, ahora hablamos de la relación entre el barro y la historia y lo que es la arqueología en Granada, lo que es la actualidad económica, pero todo de barro, ¿no?, al fin y al cabo, ¿no?
Al fin y al cabo, pues sí, hay barro, pero luego también tenemos otra serie de elementos muy importantes para que la pieza cerámica esté, porque nos acercamos, todos estamos acostumbrados a ver en nuestras casas a lo mejor una pieza de un lebrillo de sí. Nuestros antepasados, pero vemos el lebrillo y no nos imaginamos todo el proceso que lleva detrás. Entonces, la muestra hay desde un torno restaurado hasta fotos muy didácticas que nos indican cuál es el proceso o cómo podría ser el proceso, que nos ayudan a entenderlo mejor. Pues hasta, ¿qué le digo yo?, hasta una barrica para transportar las piezas o también los diseños, porque la imaginación también primero había que plasmarla en la gran mayoría de las ocasiones y luego llevarla a cabo.
Una vez, hace ya muchos años, hablando de borriquillos, fíjense qué cosa más curiosa, una fuente informativa, llamamos fuente informativa a los especialistas como ustedes, ¿no?, me dijo que el borriquillo había estado presente en toda la vida de la humanidad. Oye, pues yo no había caído. Y aquí pasa algo parecido. El barro ha estado presente en toda la vida de la humanidad, ni que decir, tiene que también en la granadina, claro, ¿no?
Por supuesto. Y además eso intentamos dejarlo muy bien plasmado en la exposición, porque como le decía, tenemos piezas desde el siglo III a.C.
Sí, eso me ha sorprendido.
Y una de las piezas que tenemos, que es muy curiosa, son dos pellas de arcilla procedentes del campo de Cartuja, que nos sirven un poco para ilustrar cuál era la producción alfarera en esa zona del campo de Cartuja, pues desde el siglo III a.C.
Pero, a ver, dos pellas, dos monigotes de
dos masas de arcilla.
Pero ya secas, por supuesto.
Por claro, supuesto.
Qué tontería acabo de preguntar.
De las canteras, sí, extraídas de las canteras.
En 2300 años igual se ha secado ya. Pero eso que reflejaba la forma de trabajar.
Claro. Nosotros lo que queremos es hacer una exposición muy didáctica. Como decía mi compañero Hermógenes, que cuando alguien vea un lebrillo, entienda cuáles son los procesos que hay detrás. Y entonces nosotros partimos del barro, informe, se tornea, se moldea en un torno, se pinta, se seca, se traslada. Entonces, todo ese proceso es el que hemos intentado explicar en la exposición, para que el público valore cuando vea un lebrillo todo el trabajo técnico que hay detrás.
Como es natural, los tres saben moldear en torno. ¡Uy, qué cara me han puesto! El
trabajo al torno es un trabajo muy especializado y muy complejo.
Sí, sí. Yo lo he intentado y me he dedicado a ser periodista de radio. Igual ustedes han hecho la preferida de la investigación universitaria, ¿no? Sí. Estamos hablando, el torno es, no es nada moderno, es de la más remota antigüedad, ¿no?
Sí, el torno en realidad fue introducido en la península ibérica a partir de época fenicia. Por lo tanto, estamos hablando de muchos siglos del torneado de la cerámica aquí.
No he ido a ver la exposición, no he podido tiempo. ¿Hasta cuándo está abierta? Que no le he preguntado.
Hasta el 13 de septiembre.
Hasta el 13, uy, queda tiempo, pero luego el tiempo pasa en
el
un
tiempo
en un instante,
pasa volando,
Luego
sí.
Decimos, no, está abierta todo el mes de mayo, que el mes de mayo es un suspiro, y encima con las ganas que tiene la gente de irse de tapas, no de irse de exposiciones a lo mejor tan ilustrativas como esta. ¿Es solo, vasijas solamente, o es también, por ejemplo, teja, o es también otro tipo de utensilio?
En esas 250 piezas hay de todo.
De todo.
Porque además, como abarca hasta el siglo XXI, terminamos la exposición con piezas de artistas contemporáneos, con un lenguaje creativo absolutamente distinto, pero que utilizan como materia el barro. Entonces, ahí ánforas, lebrillos, tinajas, piezas científicas, porque el barro también ha servido, por ejemplo, para hacer retortas para los laboratorios. Tenemos piezas del Museo de Farmacia de la Universidad de Granada, por supuesto hay piezas de artistas contemporáneos. Es una exposición que va a sorprender.
¿Se nos ha olvidado el barro o sigue usándose?
Bueno, el barro continúa usándose. Lo que sucede que es que hoy en día su uso no tiene nada que ver con el uso que tuvo anteriormente. Tengamos en cuenta que la sociedad, en concreto en España, pues evolucionó mucho, sobre todo desde los años 60 del siglo XX en adelante. Hasta ese momento podríamos hablar de una sociedad pues todavía con muchos elementos agrarios, que tenía unas necesidades cotidianas fundamentales. Entonces, hoy en día, una pieza de cerámica, aunque tiene su uso, en general, una pieza de cerámica, quien la utiliza más bien como elemento decorativo, que indudablemente tiene su uso, sí. ¿Cuál es el problema con el que hoy se encuentran los artesanos? Pues se encuentran con que, como no tiene el uso ancestral y los gustos pues han cambiado tanto, y IKEA tiene tanta fuerza y los productos de China tienen tanta fuerza, pues tienen que luchar contra ese monstruo, y ahí están salvando el pellejo como pueden, luchando, siendo creativos y presentando unas piezas de una calidad extraordinaria, y la pena de esto es que la mayoría, el gran público, no se da cuenta que tienen objetos de lujo a precio de saldo, pero auténticos objetos de lujo, porque son artesanías que, si rascamos un poco, están rozando con una pieza artística, ¿no? Con la utilización de motivos ancestrales o motivos nuevos o colores ancestrales o colores novedosos, pero siempre en la misma raíz. Yo le puedo hablar, por ejemplo, ahora mismo de hay distintos talleres en Granada que todavía trabajan la cerámica tradicional granadina, ¿no? Pero hay unas piezas de cerámica Los Arrayanes, que tiene fábrica en Atarfe y tiene tienda en la calle Alhóndiga de Granada, magnífica, o de Blas Casares, que tiene talleres en Monachil espectaculares, o de la misma Fundación Fajalauza, que está trabajando en Granada y que también tiene una producción interesante. Eso no quiere decir que no haya más talleres o que no haya más personas que estén buscando su hueco en el mercado, ¿no? Pero como hoy en día hemos pasado de saber reconocer lo excelente a prácticamente despreciarlo por desconocimiento.
Estoy de acuerdo con todo lo que usted está diciendo, ¿eh? Estoy de acuerdo absolutamente con todo, porque yo he ido, además, aquí en Granada se hacen ferias, se hacen mercadillos, en los cuales, que a lo mejor no es el sitio idóneo para vender estas piezas, que efectivamente son, primero, son de lujo. Segundo, nos pueden parecer caras si las comparamos con la, a ver, porquería, que no viene de otro sitio. La palabra porquería es muy fuerte, pero yo lo siento en el corazón, nos llegan verdaderas porquerías. Y a mí me da miedo comprar eso y echar la sopa dentro. Digo, mira que si se me rompe esa obra de arte, porque es una obra de arte, efectivamente. Y no queda otro remedio que competir más que con la imaginación, con la creatividad, ¿no?
Y con la educación.
A ver.
Que la gente valore lo que tiene. Y ese es uno de nuestros objetivos. Nuestro objetivo no solamente es mostrar el variadísimo patrimonio cerámico que tiene la universidad, sino concienciar al público que visite la exposición. Por eso también estamos haciendo muchos talleres para escolares, estamos haciendo visitas guiadas para público interesado, que valoren lo que hay detrás de una pieza cerámica tradicional granadina. Que esto no es llegar y hacer tres dibujitos y lo meto en el horno, sino que tiene un trabajo técnico absolutamente importante.
Y esa percepción psicológica que yo creo que tiene mucha gente, a lo mejor no nos animamos a comprar una determinada pieza porque digo, mira que si se me rompe, decir, con el ánimo de no usarla, cuando realmente toda la historia y toda la artesanía y todo el trabajo es para que usemos esas piezas.
Sí, de hecho, la cerámica es delicada hasta cierto punto, pero en la exposición hay piezas que tienen miles de años y siguen ahí y se usaron. Sí, hay varias piezas íberas que se utilizaron para transportar en mulos y en burros, como decíamos antes, y están allí y siguen allí. Y, por lo tanto, esas piezas se pueden utilizar sin ningún problema. Hay que perderle el miedo a utilizar esas piezas tan de la cerámica tradicional granadina.
Espero que sea una manía mía. ¿Hasta cuándo era? Hasta septiembre, ¿no?
Hasta el 13 de septiembre.
Y ahora el sitio, que tampoco lo hemos dicho. Sé pues, dónde está, en el crucero, ¿no?
Se encuentra en la sala de la capilla del Hospital Real.
Del Hospital Real, no en el crucero,
no
sino
en
la sala de la capilla.
De lunes a viernes, de 11 a 2 y de 5 y media a 7 y media.
¿Han dicho 17 piezas?
253, exactamente.
Al decir yo 17 piezas, me ha puesto Elena una cara que no se entera. Elena, María Luisa, Hermógenes, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
¿La próxima cuál es?
Bueno, la próxima realmente es una exposición que también en ese mismo espacio, que se va a llamar La Universidad Sonora, para hacer hablar a los edificios de la UGR.
Ay, 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 que me la voy a tener que preparar esa entrevista. Ay, me han pillado. Los edificios hablan. Doctor, el frigorífico me habla. Dice, eso no importa.
Los edificios
usted
hablan.
Le contesta.
La historia de los edificios hablan.
La historia de los edificios hablan. Y la están preparando ya.
Ya la estamos preparando.
No hay nadie que venga aquí con un buen proyecto que no tenga otro pensado ya para dentro de unos meses. Bueno, pues estaremos pendientes.
Muchísimas gracias.
Se acercan
gracias.
Todos ustedes por aquí para hablarnos de eso, de los edificios, eso que hablan o cantan.
Y gritan.
Anda. Señoras, señores, ya lo saben todos ustedes. Sigan escuchándonos. Muchas gracias a los tres.
Muchas gracias.
Muy amable. Muchas gracias.